θα πρέπει να πέσει. Άκρες το άλλο.
Bueno, buenos días. Agradecer a Agustín García Calvo que nos ha honrado otra vez con la visita a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Casi cada año suele venir a hablar con nosotros. Agustín es sumamente conocido, como sabéis, pero en fin, tampoco está mal que Luis Brendo, que es amigo y que conoce bien su obra, a una especie de sembrado en el que se le está.
Bien, bueno, muchas gracias y bueno, ya que me lo piden, pues voy a tratar de hacer aquí una breve presentación de Agustín García Calvo, al que seguramente muchos de vosotros ya conocéis más o menos ya por sus conferencias anteriores en esta misma facultad, de las cuales algunas se han publicado en la revista Manía, ya sea por sus publicaciones sobre filósofos antiguos, los presocráticos en particular. No recuerdo, bueno, lo sé todos, supongo, su libro Lecturas Presocráticas, continuada en su edición de los Lamentos de Heráclito o Heráclito, ya sea por sus versiones de Lucrecio, de Homero, de Sófocles, de Aristófanes y de otros muchos poetas antiguos, de algunos más modernos. Acerca en particular de la figura de Sócrates, de la que aquí nos va a hablar, sabéis que Agustín García Calvo ha publicado este artículo Sócrates, que supongo que ya más o menos todos tenéis entre manos, porque ya lo hemos repartido entre los alumnos de filosofía antigua, este artículo que apareció en 1972 en la Enciclopedia Universitas de la editorial Salvat, que es hoy bastante difícil de encontrar. También creo que viene a cuento recordar que, hablando de Sócrates, que Agustín García Calvo también ha traducido y comentado una selección de los diálogos prácticos de Platón, publicados en la misma editorial Salvat de Barcelona en el 72, y asimismo los recuerdos de Sócrates y la apología de Jenofonte, la misma editorial, dos libros muy difíciles de encontrar hoy en día y que creo que sería muy de agradecer que algún editor se animara a reeditarlos. Si hay algún editor aquí entre el público, pues que valdría la pena y serían dos libros que vamos, que hasta se vendería, porque los pondríamos en la bibliografía de lecturas obligatorias. No lo hacemos hasta ahora porque claro, los libros que apenas se encuentran, pues es, vamos, no queremos complicar demasiado la vida a los estudiantes tampoco. Bien, pues bueno, para presentación general, bueno, sobre todo quizá para los más jóvenes de vosotros, quizá merezca la pena recordar muy brevemente, muy sumariamente, que Agustín García Calvo ha sido el catedrático de filología latina en las universidades de Sevilla desde 1964 en la Complutense de Madrid, según dice una nota biográfica de uno de sus libros. Había previamente nacido en Zamora y estudiado en Salamanca. En 1965, a raíz de su participación en el pronunciamiento estudiantil de aquellos años fue expulsado de la universidad por el decreto gubernamental del régimen franquista junto a José Luis Aranguren y Enrique Tierno Galván. Entonces, aquí, bueno, como algunos recordaréis todavía, aquí en Barcelona no se expulsó a nadie, pero hubo un profesor de nuestra facultad, José María Valverde, fallecido hace pocos años, que a raíz de sus sucesos sentó su dimisión y se autoexiló. De 1969 a 1973 vivió, estaba en París, donde fundó con algunos amigos y paisanos la comuna antinacionalista Zamorana, que proclama en su manifiesto fundal su propósito de combatir de hecho y de palabra por la desaparición del Estado español y del Estado en general, y por la liberación de la ciudad y comarca de Zamora, de cuyas publicaciones merece la pena recordar también el comunicado urgente contra el despilfarro, así como el librito de los modos de integración del pronunciamiento estudiantil, un tema, como veis, pues de perpetua actualidad mientras haya estudiantes que sigan pronunciándose contra esto o aquello. Bueno, lo que viene a pena a cuento de recordar eso, porque a diferencia de tantos otros que anduvieron metidos en las movidas contestatarios de aquellos años, de los últimos años 60, y que después, como quien dice, han sentado cabeza, se han vuelto mayores, pues... A diferencia de eso, de estos, Agustín García Calvo ha seguido manteniendo ese impulso de rebeldía y de contestación radical de aquellos años, con una consecuencia y, diría yo, con una profundidad y una lucidez cada vez mayores a lo largo de los años. Tanto en sus libros y panfletos menciono, por ejemplo, el análisis de la sociedad del bienestar de 1993, que es quizá la mejor introducción a esa política en contra de la política de los políticos que Agustín García Calvo propugna y practica, como también en sus colaboraciones en prensa, también mayormente recogidas en libros como Actualidades, Noticias de Abajo, que no, o Avisos para el Derrumbe, y algunos más, o en su actividad infatigable de conferenciante, también de sus conferencias, muchas andan circulando por ahí, impresas en libros, o en fin, en su igualmente vasta producción en verso, sea para canción, algunas han sido cantadas por Amancio Prada, por Chito Sánchez Ferlosio y algunos otros, o para recitación o para teatro, sin desdeñar tampoco alguna incursión en el género de la narración en prosa, en algunos libros de cuentos o en la contranovela Registro de Recuerdos. Bien, por otra parte, ese empeño propiamente político se nos muestra inseparable de aquella larga pasión por las cuestiones del lenguaje, que ha venido inspirando las labores más o menos académicas o profesionales de Agustín García Calvo como filólogo y lingüista, o como él prefiere llamarlo, como gramático. Desde los artículos que ha publicado desde los años 50 en adelante en diversas revistas especializadas, de las que podéis encontrar una selección en el libro Hablando de lo que habla, de 1989, y los tres volúmenes del diálogo del lenguaje, publicados entre 1979 y 1999, hasta el estudio de gramática prehistórica del 2003, o finalmente el más reciente, tratado de rítmica y prosodia, y de métrica y versificación, que acaba de aparecer a finales del año pasado, una obra, a mi entender, pues absolutamente rompedora y fundamental en su ámbito. Bien, pues esa pasión por el lenguaje, decía yo, que es una pasión política, en el sentido de que el lenguaje es lo más opuesto que hay al Estado y al poder. El lenguaje es efectivamente lo único que se le da gratis a todo el mundo. Y como tal, el lenguaje común y corriente, se opone a las formas de lenguaje especializadas y más o menos vendidas al poder, como la literatura, como las ciencias en particular, a cuya crítica Agustín García Calvo se viene dedicando sobre todo en los últimos años, desde su libro Contra el Tiempo de 1993, luego en la recopilación de artículos titulada Contra la Realidad del 2002 y el más reciente titulado ¿Qué es lo que pasa? De 2006. Así como también, hay que mencionarlo también en, las, en la tertulia política que está llevando en el Ateneo de Madrid desde hace algunos años, todas las semanas. Bien, tal vez debería añadir que Agustín García Calvo rechaza para sí mismo, por razones que los da, ese título de filósofo que algunos le han colgado, seguramente con la mejor de las buenas intenciones, y que quizá pueda justificarse en el sentido en que él mismo escribió en 1960, hace ya casi medio siglo, probablemente ya no estará muy de acuerdo, que los pensadores del tipo de Sócrates, los filósofos propiamente dichos, deberían ser separados cuidadosamente de los constructores de sistemas como Pitágoras, Aristóteles, Newton, Einstein, que son científicos generalizadores. Yo por lo menos estoy convencido de que Agustín García Calvo podemos contarlo, si no entre los filósofos, siempre los pensadores de tipo de Sócrates. Llamémoslos filósofos o no, no entre los constructores de sistemas, sino entre los que nos ayudan a deshacernos de las ideas que nos han enseñado los otros. Bueno, con eso ya termino. Disculpadme si me he dejado algún que otro libro importante. Desde luego que no he pretendido aquí de ninguna manera resumir a Agustín García Calvo, sino en todo caso hacer un poco de publicidad un poquito más explícita de la que podría buenamente hacerse a sí mismo, y todo lo demás pues Agustín ya lo dirá sin duda mucho mejor que yo. Muchas gracias y paso la palabra a Agustín García Calvo.
Gracias a Luis Andrés, que me acompaña en esta guerra, pues con el buen humor y la constancia de pocos de entre los amigos, y que, bueno, ha hecho efectivamente un poco de publicidad de libros que lo editan más que ninguno, ya que yo llevo la política de esconderme lo posible de los medios, no salgo más en la televisión, y con esas medidas de luego se venden pocos libros y poco de todo lo que haya que vender, de manera que, bueno, en ese sentido, gracias para corregir y llevar a un ten con ten la situación de esas desgraciadas publicaciones. Por lo demás, reniego de, no solo de el nombre de filósofo y de con
no quiero acordarme de cuando lo era, de catedrático o de cualquier otro remoquete que quieran ponerme, me niego de mí mismo como don Agustín García Calvo, cada vez estoy más harto con él, es decir, cada vez más harto conmigo mismo, justamente en la misma medida que me voy haciendo cada vez más intransigente y estoy de peor humor con el mundo en general, de que evidentemente don Agustín García Calvo en cuanto a tipo real no sé menos de formar parte, para que fuera él. Y vamos a lo que importa, que ver qué se puede hacer ahora en este rato. Me encuentro con tanta gente de la que no quiero llamar joven porque es un término medio fascista, pero a la que sí puedo llamar menos formada, menos deformada, menos conforme, menos conformada, o como queráis decir, y que por tanto tiene algunas probabilidades de dejarse hablar un poco a través de los resquicios de su persona o la persona que quieran imponerle. La manera de casi me gustaría no contaros nada de todo lo que pensaba contaros y ponerme a seguir a hablar con vosotros. Vamos a ver si el tiempo nos da para hacer un poco de las dos cosas, pero lo que me importa es que estéis dispuestos a lanzaros con cualquier tipo de preguntas, objeciones, insultos o que os venga a las mentes, no para el final, sino en cualquier interrupción que yo haga para presentaros la cuestión. La cuestión está apuntada en el título. En el cual tienes que tener en cuenta lo primero, que se trata de un término negativo. Incorpora una negación, incorpora una negación, y esto quiere decir que tiene que venir detrás, tiene que venir detrás de algo positivo, como un desmontamiento, destrucción de lo que estaba antes, que será lo que está ahí en esa raíz, espera, que, bueno, da en español lugar a estas dos cosas ambiguas, espera, como francés attente, o esperanza, como en francés espoir. En español está confundido, muchas veces se ha comentado esta confusión como característica de la lengua, pero yo no me voy a detener en ella. Lo que importa es hacer constar que hay que contar que lo primero, lo que se da para empezar como constitutivo de la realidad misma, es la actitud de espera, de esperanza, y que solo respecto a ella puede venir el no, a dar a hacerla desaparecer, a desvalerla, que es lo que este rato pienso que entre vosotros y yo vayamos haciendo un poco. Voy a detenerme un momento, pero solo un momentito, para los cuatro o cinco que haya que tengan curiosidades lingüísticas, tanto respecto a la lengua griega antigua como respecto a las lenguas muertas en general, para hablaros un poco de la raíz de esta palabra, que no simpaticen los demás, porque enseguida pasaré a otras cosas. La raíz del latín es, como sabéis, algo, esto que se puede escribir así o como habéis escrito, spei, la raíz del término spei, es el que suele traducirse como esperanza, y el que todo eso se deriva, ¿no? Es una raíz rara. En el libro que Luis Andrés ha tenido la
gentileza de recordar para aficionados o apasionados de lingüística, que sin duda es estudios de gramática prehistórica, se hace una propuesta, entre otras muchas más o menos sensatas o locas, para relacionar esto con una raíz griega de un verbo que aparece, por ejemplo, en la Aristófanes o en el presente zar, verbo que no, como adelantarse a un cierto sentido que tenía también el griego ocupare, y empieza con uno de los que llamo grupos raros, fileta, y es raro intentar en contra de la lingüística comparativa habitual relacionarlo con lo de spe. En todo caso, con este elemento del adelantamiento tenemos que contar para entender esto de la espera o la esperanza. Pero lo más importante es eso. Eso es lo primero, lo que se nos da. En la espera y la esperanza, o su cara amada, que es el miedo. Es en lo que vivimos, es decir, no vivimos, no vivís, no los dejan, precisamente porque la ocasión que teníamos para ir viviendo, para hacer algo, para que pasara algo que no fuera lo que hubiera pasado ya, está dada por la preparación para vivir el día, la preparación para vivir mañana, cualquier otro momento, para lo cual estar muy preparados, ocultándonos tanto el capital como el estado de servicio, que esa preparación es verdad para la muerte, que es el futuro, es el futuro que hay, el principio de realidad, el principio en contra de las costumbres habituales, es el fin, el fin. Y a eso los tienen condenados, los tienen condenados. Pero esa es la situación de la que tenemos que partir. Por tanto, la desesperación o la desesperanza son actitudes negativas que, de alguna manera, rompen con eso y ya se pueden romper. Y así es como tenemos que entender ese título. He dicho de Sócrates a vosotros, para mostraros, pero sin meterme mucho en el aspecto histórico, del que me iréis maldecir varias veces, la historia como complementaria del futuro, es decir, como colaboradora a la administración de muerte, para hacer sentir la repetición o la chastización del proceso dialéctico, como os puedo decir, a la manera de Hegel o de Marx, que rige toda esta alternativa entre lo positivo, espera, esperanza, y su negación, desesperación, desesperado. Pero no quiero detenerme por eso, he hecho que os repartan el artículo Sócrates, para no teneros que andar contando cosas aquí, ni de Sócrates ni de casi nadie, para no perder tiempo con el aspecto histórico. No me hay que disculparme que tengáis que entrar en esto un poco por escrito y otro poco por oído, pero es lo que entre por oído lo que me importa. No me hay que tener ya cosas que se dicen en contra de lo que se cree habitualmente acerca del pobre Sócrates, y con eso tengo que o referirme a ello como apoyo. Voy a, sin embargo, a retroceder un poco antes de la historia, en el momento que están surgiendo por primera vez
nuestras literaturas y filosofías en este mundo. Tengo que suponer que desde el principio este proceso dialéctico se ha venido dando. Desesperación. De uno de muchos da igual, desesperación. A continuación, cura de la desesperación. Por medio de esperanzas. Por medio de esperanzas o de miedos será igual, más o menos consagrados. Por medio de una fe en el futuro, sin reconocerlo como muerte a ese futuro, para que después en la fase siguiente otra vez operar la destrucción, la desesperación respecto a eso, dando lugar naturalmente a una fase siguiente donde se tiene que intentar otra vez la cura, pero ampliada, mejorada, respecto a esa desesperación para poder seguir tirando, para que las cosas prácticas se sigan manteniendo, más mal que bien, hasta que venga otro golpe de desesperación que descubra la mentira de todo eso que se nos contaba, y a su vez dé lugar a un nuevo intento de cura y reestructuración de la realidad y de renovación de la fe para sí, una vez y otra. Es a lo que aludía con repetición. Por eso he querido tomar estos dos términos de Sócrates a nosotros. Pero voy a retroceder un poco a ese arranque mismo, recordándonos una cosa que muchos de vosotros habrán leído respecto a algo que el viejo Hesíodo cuenta en el Trabajos y Días, también en la Teogonía, pero sobre todo en la versión de Trabajos y Días, respecto a uno de los nombres de la esperanza, el Pis. Os la recuerdo, sin embargo, porque es una fábula que encierra en sí contradicción. Cuando los altos dioses, los dioses del Olimpo, demandan, no os voy a decir a quién, ya Prometeo a veces, el titán rebelde, le manda como castigo por el hurto del fuego, le mandan el regalo que es una maldición, la mujer, y con la mujer Prometeo queda a su vez convertido en Epimeteo, le mandan a la mujer Pandora, dadora, llena de todo bien, con un cofre, una arqueta, barrillo, donde se supone que eso, que están todos los bienes metidos, y la curiosidad de Pandora hace levantar la tapa al cofre, al barrillo, y entonces se desparraban por el mundo los males. Todos los males. Ya veis un poco ahí la contradicción. En la medida que aquellos bienes encerrados se han desparramado entre los hombres, son evidentemente enfermedades, vejez, miserias de todo tipo, desparramadas por el mundo, y solo le da tiempo a Pandora poner la tapa en la tinaja cuando queda uno solo, en el fondo, el pis, esperando. Queda allí metida la pobrecita en el fondo del país, que por tanto ahora vosotros me diréis si os parece que es un bien o es un mal, o puede ser las dos cosas en contradicción la una con la otra, que es lo que aquí más bien estoy tratando de haceros decir. Después de estos comienzo, será el sufrimiento. Nuestra literatura, Trabajos y Días y demás, pues más o menos. Había pasado ya un tiempo en que el pensamiento desmandado, ingenuo, como el de un niño que no se ha dejado convertir todavía en adulto, que no se ha dejado someter. Había de sobra descubierto la mentira del mundo tal como se nos da y se nos vende, tal como se les daba y se les vendía, que viene a ser lo mismo. Se les daba y se les vendía sometido a la espera, a la esperanza, sometido al futuro, porque era el procedimiento que hasta en aquella economía de las más primitivas de la historia se podía tener para ir tirando, para fines prácticos para ellos. Es decir, lo que entre nosotros se llama fines prácticos, que son los que le sirven no a la gente, sino a Dios, los que le sirven al dinero y al poder, para ir tirando en ese sentido y con ese mantenimiento. Ya la razón desmandada por múltiples destellos había dado lugar a descubrir la religión y la mentira. No en el lenguaje, en la lengua misma, que no es de nada, sino en este montaje de ideas, de significados y, en definitiva, de fe, que es lo que constituye una realidad en aquella época o en cualquier otra, o en cualquier otra época. Oscilo naturalmente las empresas de las que nos quedan restos, de las que he venido a lo largo de los años ocupándome, en alguna de ellas también Luis Verlo, en mi ayuda, los restos que tenemos del libro de Heráclito, Razón Común, es como lo he llamado en mi edición. Una razón común descubre justamente esa contradicción insalvable entre lo sunón, lo común y lo idion, lo propio, lo personal, que evidentemente es lo que necesariamente falsifica y condena a la no verdad al pensamiento, a la razón común. Razón, lengua, que como sabéis se llaman igual en griego antiguo, logos, sin que se puedan separarlos lengua y razón, sin cometer una traición contra lo mismo. Descubriendo, entre otras cosas, que todas estas cosas, las de la realidad que llamamos nosotros, realidad es un nombre moderno, inventado en media, cuando se inventa existir para Dios, los antiguos no tienen un equivalente, salvo la aproximación que ahora os diré. Todas las cosas, cualesquiera cosas, se hacen según esta razón. De manera que, de alguna manera, logo, razón, lengua, está rigiendo la constitución de la realidad. Pero al mismo, en otra parte, nunca he encontrado a alguien que llegue a decir claramente esto, que lo inteligente está apartado de todas las cosas. Por otra parte, razón, logos, está fuera de, como es normal, porque para que una lengua hable de cosas, tiene que estar fuera de las cosas, si no es un absurdo. No tan siquiera pensarlo, no es que está dentro y está fuera. Por daros un ejemplo de contradicción, quiero encontrar más descubrimientos de esta luminosa contradicción, pues, de seguirlos en el resto de los fragmentos. Por su lado, Parménides estaba haciendo una labor que, bueno, parece la contraria, pero que en otro sentido es la colaboradora. Recordad que no está inventado el libre verbo existir ni todos los trucos que se inventaron para Dios en la Edad Media. Pero Parménides hace que su diosa le haga reconocer y sentir en su poema que es decir, que lo que es sea lo que el que es sea el que es algo enteramente ajeno a las cosas, a la realidad. Las cosas, la realidad, por el contrario, están constituidas en una perpetua traición. Una perpetua traición, están sujetas a lo que se llama Dios, cambiándose unas por otras, dejando de ser las que son, a cada paso apenas han empezado a ser las que son, dejando de serlo, y así, pero innegablemente, manteniendo una especie de pretensión de que son las que son, y cada una es la que es, y cada uno de nosotros es el que es. Esta pretensión falsa. Es otra manera de describirlo del lado del revés. Pues hablaré un poco de los sofistas, y uno de ellos, uno de los más grandes, Gorgias, publicó efectivamente un librillo que nos conservamos, que se titula de una manera bastante fiel a este Parménides tal como os lo estaba interpretando. Llama Peritumeontos e Perifíseos. Esto traduciéndolo a los términos modernos, en que ya tenemos que pasar por los trucos teológicos de la Edad Media, quiere decir efectivamente acerca de lo que no es. Hay que completar siempre, porque si se dice es y no es, está uno hablando en filosofía, no en lengua corriente. Y por supuesto mi deseo es todo lo que digamos aquí se diga en lengua corriente, sin emplear términos filosóficos, y decir es de filosofía, no es. Es completar, como lo he hecho, y decir de lo que no es lo que es, de lo que no es lo que es. Esa es una manera justa de completar. Y el título alternativo dice of perifíseos. Este es el término que, sin equivaler ni ser tan eficaz en el engaño como nuestra realidad, de alguna manera lo anuncia, lo prepara, efectivamente, traduciendo a moderno, acerca de la realidad, sería lo mismo que acerca de lo que no es lo que es, acerca de lo que no es lo que es. Supongo que esto no se sigue enviado mal. Con esta operación, con las de Zenón de Elea, cuyos argumentos, razonamientos, que suelen llamar aporías, ya con mala intención, porque aporía parece suponer que tiene que haber un camino, y a esto se le llama el no camino. Ya vemos los desnudos razonamientos, cuyos razonamientos son irrefutables. Y la prueba es que son irrefutables, si se les entiende bien, la podéis encontrar echando, como yo mismo lo he venido haciendo estos años, a través de la busca y tino de mi amigo Caramés, el matemático que me saca y me imprime estas entradas en la red, especialmente de físicos desmandados que de vez en cuando surgen por ahí. Podéis comprobarlo viendo como una y otra vez se repite el intento de resolver, curar los razonamientos de Zenón de Elea, que son incurables. Aparte de los que os cuentan siempre muy mal, que son los de Aquiles y la tortuga y demás, está esta declaración tan simple: lo que se mueve no se mueve ni en el sitio que está ni el sitio en que no está. esto es una herida sin cura. Naturalmente cualquiera de vosotros, como en general en la asociación de filósofos más o menos asimiladores, tenéis que encontrar alguna cura, pero no la tiene. Es un verdadero descubrimiento. El móvil, lo que se mueve, no se mueve ni donde está, evidentemente, si está no se mueve, ni se mueve donde no está. Porque si no está, no puede ni moverse ni dejar de moverse, ni moverse ni estar quieto ni nada. Los problemas de la mecánica cuántica, en los que no voy a entrar ahora, pero que se debaten en nuestros días continuamente, son como una especie de aplicación a problemas aparentemente físicos de esto mismo. El terreno estaba pues abierto por todos estos descubrimientos de la mentira para la desesperación. Y efectivamente tenemos que contar que cuando llegan estos tiempos y los de los sofistas en especial, la herida está abierta. La desesperación respecto a todo lo que nos venía contando para ir tirando, para sostener el mundo, está clara, está viva. No os voy a recordar mucho a los sofistas, pero tened en cuenta que este Sócrates, que hemos elegido como término para la comparación, se coloca entre ellos. Es uno de ellos. Uno de ellos. En el sentido de que contradice la actitud sofística y al contradecirla la cumple. Al cumplirla la contradice. Todos aquellos encontraréis en vuestros libros recuerdos más o menos fieles aquel Hipias que, según la versión platónica y la de Jenofonte, se encuentra al Sócrates de Jenofonte, y oye hablar un rato y dice: siempre estás diciendo lo mismo, siempre estoy diciendo lo mismo, porque yo, Hipias, como todos ellos, andan viajando de un lado para otro, porque yo siempre procuro decir, a donde quiera que voy, quiero decir algo nuevo. Cainón, alguna cosa nueva. Sócrates le pregunta, según nuestros transmisores, ¿nuevo a propósito de las letras, de los números? Y dice: no, eso no, eso como tú, siempre lo mismo. Las letras para poder leer, de los números, siempre lo mismo, pero acerca de todita yo, acerca de lo justo, acerca de lo justo y de lo justo se mete en la política. Ya veis cómo es la actitud. Ahí el intento es decir siempre algo cainón, algo nuevo que pueda sorprender. Sócrates, siempre lo mismo. Nunca que sepamos lo diré de la misma manera, pero está diciendo siempre, siempre lo mismo. Aquel prófico que en nuestras versiones se ha de pasar como el ejemplo por excelencia de lo que es un sofista, porque se usa ya la palabra filósofos, porque son estos una especie de híbrido entre filósofos y políticos, entre discurseadores, razonadores, buscadores de sabiduría y políticos. Y políticos, esto, pronto, por ejemplo, representante de esto. O, bueno, ya os he citado el libro de Gorgias, por correr también a Antifonte, el que Jenofonte nos recuerda, nos recuerda que encontrando a Sócrates del Jenofonte, le dice, después de disimularlo con unas alabanzas, no haces felices a los amigos con los que hablas. Tú no haces felices a los amigos con los que hablas, más bien los haces desgraciados. Más bien, haces desgraciados a los amigos con los que hablas. Es un testimonio precioso que revela que Antifonte sentía bien, que Sócrates, lo posible, se mantenía puro de la intención de volver a recubrir la desesperación, el descubrimiento de la mentira con algún otro nuevo truco más o menos elaborado. En el diálogo de Jenofonte, Sócrates ni replica siquiera eso. Protágoras, al que conocéis sobre todo por lo de generalmente muy mal traducido Anthropos, el hombre, que lo mismo da que sea el individuo particular, que sea, como nosotros decimos, el hombre, quería decir la humanidad. Medida, metron, medida de todas las cosas, hay que entender, de las que son, es decir, de las que son los que son, de las que son las que son, en cuanto que él es el que es, y de las que no son las que son, en cuanto que él no es lo que es. Ya con solo traducirlo así comprenderéis que no lo podéis entender de la manera que a veces se os ha querido hacer entender. Lejos de ser una exaltación de esa figura, Anthropos, el hombre o el individuo, es al contrario una denuncia de su mentira, a la par que la de la realidad, la de las cosas, de lo cual es efectivamente es mentira. Y aquí tenéis otra ocasión en que la cuestión de la medida, a muchos de los que se hayan sumado a las cosas de ciencias esto les sonará bien, la cuestión de la medida, que es el problema fundamental de todo este último siglo de especulación física, desde la teoría de la relatividad y el descubrimiento de la mecánica cuántica, se le plantea, porque en la cuestión de la medida está la distinción y no distinción entre el que mide, el que observa, el que dice, y aquello que mide, que observa, que dice. Esta es la cuestión fundamental que se plantea ahí. Bueno, no os entretengo más, os voy a pararme para que hagamos ya, antes de pasar al otro, un rato de coloquio, pero que conste que Sócrates, liberándolo de toda esta guerra histórica, florece en este ramillete que muy brevemente os está recordando con los sofistas y sus antecesores. A pesar de la posible falsificación de Jenofonte en sus recuerdos, de Platón en sus diálogos maravillosamente, estadoramente escritos, pero de sus diálogos gráficos juveniles, a pesar de las falsificaciones, sin duda no quedan. Una de ellas es la demostración de que nadie sabe lo que hace. La demostración de que nadie sabe lo que hace, en la primera vía, nadie hace mala conciencia de que hace mal. Pero evidentemente, si se dice de mal, se dice de bien, lo mismo. De manera que podemos generalizar y decir, nadie sabe lo que hace. Esta separación entre la práctica y la verdad, que es esencial en lo que estoy diciendo, es el eje de la desesperación. Mentira para ir tirando la práctica.
verdad que no se sabe, para destruir la ilusión. Para destruir la ilusión en que esa práctica, esa política se sostenía. Una conciencia, ya sabéis, con Jesucristo en la cruz, declarado por saber lo que hace. Contextos muy distintos, pero después de todo, la palabra escape por donde escape viene a coincidir en lo mismo. Cuando se nos cuenta en las apologías, la de Jenofonte y la de Platón, a Querefonte, el viejo amigo o amigote de Sócrates, el oráculo le encarga, le hace una pregunta al oráculo sobre quién es el más sabio. Si hay más sabio que Sócrates, y el oráculo responde: no hay nadie más sabio que Sócrates. Sócrates pregunta la duda, que todo el resto de su vida se dedicó a tratar de entender semejante declaración sumamente chocante, y que se iba dando cuenta de que si algo diferencia a un ignorante de otro, es lo de que alguno, como él, el propio Sócrates, así como no sabe nada del más allá, tampoco cree que lo sepa. Tampoco cree saber. Bueno, quien dice del más allá, que es como se dice en las apologías, porque venía más a cuento lo del más allá de la muerte, se puede trasladar sin más también al más acá, a la realidad, porque no hay lugar a separar uno del otro. La diferencia es, en todo caso, entre los que no solo no saben qué es lo que pasa, cómo son las cosas, sino que encima se creen que sí lo saben. Y otros que, con la misma ignorancia, por lo menos no se creen que sí lo sepan. Estas son actitudes socráticas que suenan, a pesar de toda la carga de los textos escritos con que nos han llegado, a través de los que nos han llegado. Voy a interrumpir. Os cierto que hemos llegado, os he presentado a esta época, desde Heráclito, Zenón, los sofistas y Sócrates, como momento de florecimiento de la desesperación, bastante descaradamente, descubrimiento de que a la racionalidad se la puede dejar, por lo menos por un momento, denunciar la mentira de lo que se nos vende, del futuro, de las cosas y demás. Utilizo ahora como símbolo la fecha de la muerte de Sócrates, condenado por la democracia en el año 199 a.C. A partir de ahí, la otra fase empieza a florecer. La verdad es que había empezado algo antes de la condena de Sócrates. La otra fase quiere decir tratar de remediar el roto. Tratar de remediar el roto, como siempre, por medio de una filosofía o ciencia en lo cual no distingo para nada. Me da lo mismo filosofía que ciencia. Es decir, alguna especie de sistema positivo que esté justamente haciendo eso, tratando de remendar el roto que la desesperación está abierto para que podamos seguir tirando. Los científicos, algo anteriores, en Anaxágoras sobre todo, descubriendo su amplísima teoría de las homeomerías, pero declarando claramente que él mismo no cree que se pueda saber verdad acerca de las cosas. O Demócrito, seguidos por nuestro primer materialismo, atomismo, el de Epicuro y Lucrecio, tratando de encontrar una subrealidad. átomos y vacíos, que esté ahí por debajo de la realidad y sirviéndole de explicación, son ya ejemplos de este intento de volver a remendar el mundo, encontrar una explicación, volver a este intento siniestro de hacer creer en la verdad de la realidad. Los incompatibles contra el cual estoy hablando. Pero los más grandes, sobre todo, el propio Platón con sus escritos maravillosos, todo el corpus aristotélico y Aristóteles y todo lo demás, son reconstrucciones. Platón, según se va haciendo mayor, naturalmente cada vez es, suele suceder por la edad, os lo aviso a los 30 y menos, suele suceder, pero no necesariamente, cada vez va teniendo que creer más, cada vez va teniendo que reconstruir un poco más su mundo, volverlo a hacerse sostener, y cada vez va desarrollando pues teorías de un orden o de otro, teorías de orden más o menos metafísico, como las ideas, y un orden más o menos político, como lo que se ve en la República, etcétera. Y Aristóteles, nos digamos, cuando cita esta fase de desesperación que yo os he hecho florecer o arder un poco aquí, la cita naturalmente con un menosprecio y una falta de cuidado filológico que nos ha, que me ha hecho muy difícil muchas veces volverla a sentir, y todo lo suyo, física, metafísica, da igual, el volver a reconstruir un sismo. Es el que nos ha citado en lógica, en su lógica, el silogismo que todos habéis aprendido en la escuela. Todos los hombres son mortales, no gracias a su nombre, luego condenado a muerte. Bien. Con dobles falacias. Primero, porque no hay todos los hombres. Los demócratas creen que sí, que la mayoría son todos, pero todos vosotros sabéis que no. Que ni hay todos, ni hay todos en ningún sitio, ni por lo tanto cada uno es cada uno. A ver, dice todos los hombres, tranquilamente. Como si les pudiera coger a los hombres así, en una especie de altapacio cerrado. Sócrates es hombre, es otra mentira. Los nombres propios son incompatibles con los nombres comunes. Son dos formas de establecimiento del mundo. Sócrates es una pretensión loca, imposible, la que tenemos cada uno de nosotros, con la García y cualquiera de vosotros, con vuestro nombre propio y vuestro documento, que tenemos nosotros de ser algo único, singular, tanto inmortal, o algo por el estilo, como Dios. Cada uno como Dios. Mientras que los hombres son cosas de la realidad. Por tanto, Sócrates es hombre, es un salto mortal. Es un salto mortal. Es un coeficiente. La conclusión de las premisas, de tales premisas, ya comprendí cuál puede ser. Pues ahí empieza, con estos ejemplos que tan rápidamente os recuerdo, empieza la reconstrucción. La reconstrucción de la realidad física, en metafísica, en política, en cualquier cosa, para tratar de curar las heridas que la razón desmandada ha cubierto. La confirmación después, ahora me paro, de manera que, según lo pedido, todo lo que se haya escapado tal vez por un poco demasiado de prisa o por otra razón, o las objeciones que os salgan de donde sea, por favor, que las revisamos aquí, que no me marche esta mañana sin hacer lo que me interesa de verdad, que es intentar aprovechar ocasiones como esta en la que podemos dejar de ser un poco personas para ser público, el público, es decir, alguien, para poder oírnos. Adelante. me ayudáis a recoger manos. La muerte es lo que llaman futuro, el fundamento de la realidad. Nunca está aquí. No hay ninguna mentira más esplendorosa. Nunca está aquí. Es siempre futura. Nunca está aquí. Es siempre futura. Eso es la realidad. No está nunca aquí, pero como futura que es, está impidiéndonos constantemente que nos pase algo, que las posibilidades de vivir se den precisamente en nombre de ese futuro. Es el principio, lo dije antes, ese fin es el principio de la realidad. Cuando a un niño se le quiere someter al año y medio o dos años, lo primero que se le anuncia es: te vas a morir. Y él sabe que a partir de esa declaración ya va a poder aprender para ir tirando el pobre y hacerse un puesto en este mundo. Ya va a poder ir aprendiendo todo lo que haga falta, a ver todo lo que haga falta para echar la cabeza y hacerse, como le dicen, un porvenir.
Si la verdad es una opción,
si la verdad es también una construcción,
lo que él busca.
¿Cómo?
Ha preguntado si lo que él busca, si lo que él busca es algo.
Sócrates, dices, por ejemplo, lo que sería Sócrates.
Yo estoy planteando esto: él intenta derrocar una mentira. No,
no, no, no, él está entre los sofistas. También los sofistas derrocan las mentiras establecidas como herederos de Zenón.
Mi pregunta es: ¿desde qué lugar lo cuestiona él? O sea, ¿qué es lo que busca?
Desde dentro, porque no podemos en otro sitio. Sócrates, tú, yo, estamos aquí metidos dentro en cuanto personitas. Y Sócrates era una personita, y además tenía su nombre propio, por eso se ha dejado hacer ese juego del silogismo aristotélico, como te lo podrías dejar hacer tú y yo.
Pero
de manera que es desde ahí y contra ahí. No hay otro punto de partida. Desde que tenemos, te vas a morir mañana, nuestro sitio es la realidad. Y desde ahí y contra ahí, para destruir la mentira.
¿No hay no le está dando usted una entidad a la realidad, a la individualidad? O sea, el individuo no es algo que estamos construyendo, no es algo que se construye. El individuo no viene, uno nace y es Sócrates. Sócrates se ha construido.
No sé muy bien lo que quieres decir. Individuo, como he dicho antes, es una contradicción, porque por un lado, como he mostrado en el silogismo, por un lado está lo de que es un hombre, es un hombre que tiene este puesto, que tiene el otro, que está en Atenas, que no viajó como los sofistas, que no cobra dinero por hablar, todos los rasgos personales más o menos. Y por otro lado tiene un nombre propio, que es esto que es nuestra maldición principal, que cada uno se crea único, singular, irrepetible, Dios, como Dios. De manera que el individuo es ese lío, si quieres emplear el término el individuo. Yo generalmente lo que recuerdo es que hay algo que es verdad, que es yo, porque yo no es nadie. Cualquier, depende del acto de hablar, y eso hace que cualquiera y en cualquier sitio que se esté hablando sea yo, y por tanto yo no es nadie. Eso es verdad. Luego viene el alma y yo, que son realidades como el cuerpo, el yo, el alma. Luego queda en medio este pretendido ente único. Esto es un hacer en cuatro palabras algo que con gusto me dedico a hacer más detenidamente, psicoanálisis, es decir, un desmembramiento de la mentira que está contenida en la idea de sujeto, de individuo, de el yo, de la persona y cualquier otra forma equivalente. Se había pasado a deciros que Sócrates, transmitido por Platón, es también el Cármides, es ilustrativo a este respecto, porque coge la frase del frontón de Delfos: Gnosis auton, conócete a ti mismo, Gnosis auton, y se dedica largamente a preguntar qué diablos puede querer decir eso, para dejar de deshacerse esta pretensión de conocerse a sí mismo que reinaba en el frontón del templo de Delfos y que después ha seguido reinando mucho hasta nuestros días, de muchos siguen hablando de cositas como esas, de conocerse a uno mismo. No sé si he contestado de lado un poco, pero aunque sea de lado, supongo que
una dificultad, porque la realidad la veo como algo que es interpretado, ¿no? Como algo dado, algo que se vivencia, se lee, algo que uno puede interactuar con ello, pero uno no nace de la nada, uno no es una cosa, un ente que viene como un extraterrestre y empieza a actuar.
Uno es un tipo de cosa como las otras. Uno está dentro de la realidad, te lo he dicho ya, parte de ahí, no hay otro sitio donde partir, para de ahí y contra ahí, contra uno mismo y contra la realidad a la vez, porque lo uno va con lo otro, lo uno va con lo otro. Más.
Ahí bien. Una. Bueno, ha dicho que la realidad constantemente está dependiendo de esa desesperación, ¿no? de esa denuncia de la mentira. Pero a mí me sorprende que, por otro lado, parece ser que las cosas, digamos, funcionan, ¿no? Cuando quizás no es así, o sea, parece que cada vez tenemos más aparatos electrónicos y dicen que realmente aquello que nos venden sí que tiene una razón de ser, o tiene...
¿Tiene?
Una...
¿Tiene que has dicho? ¿Un?
Una... O sea, es verdad que fue un modo.
Vamos, supongo que ibas a decir una utilidad. Tiene una utilidad, y esto responde justamente al esquema dialéctico que había querido que rigiera todo esto. Como la realidad, las cosas, el mundo, las ideas del mundo, las ideas de la persona son falsas, y razón, aunque está dentro, está también fuera, no puede menos de vez en cuando descubrir la mentira. Pero se descubre la mentira y dices, ¿cómo vamos a seguir tirando? Práctica, política, comercio. ¿Cómo vamos a seguir tirando? Tiene que venir el momento de reconstruir, de curar la herida, para que efectivamente sigan produciendo cosas útiles, como las que citan, que efectivamente se vienen a citarlas porque el momento que estamos padeciendo, el régimen que hoy padecemos, el de la democracia desarrollada, se caracteriza entre otras cosas por el desarrollo con éxito de cantidad y cantidad de chismes que, como quería sugerir, son evidentemente útiles, funcionan, no siempre, porque eso no se puede ver a la realidad. Ahora tiene que estroparse de vez en cuando, algún avioncito tiene que estrellarse de vez en cuando, vamos, no importa mucho, porque la democracia no requiere más que la mayoría. El saber es que mayoritariamente funciona, parece servir para algo. Si te preguntas para quién te sirven, a lo mejor pues, si tuvieran más tiempo intentaría llevarte por peldaños, pero tratando de una vez se ve bien que ni a ti, ni a mí, ni a la gente que a la que sirven es justamente a la propia continuación del poder y al movimiento del capital, es a los que les sirven. Que la utilidad de un avión, de un ordenador o de que los haya sea una utilidad para gente, para que la gente pueda a lo mejor consentir que le pase eso de vivir, que no le sabe qué es. ¿Quién se cree semejante cosa? Todo el mundo sabe que cuanto más firmes, más estorbos para que por casualidad surja un vislumbre de eso que era vivir y que era razonar. Le sirvo a la gente, al pueblo que no existe, pero en cambio que al comercio, al movimiento del capital, le sirven la venta de más y más ordenadores inútiles, de más y más chismes innecesarios, pues, claro, para cualquiera. Ahí está la corrección del sentido de la utilidad. Pero puedes protestar más.
Buenos días, quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿esa esperanza que subyace en la caja de Pandora sería parecida a la frase yavínica que le dijo Moisés Dios de Dios resulta de ser el que resulte ser? La siguiente...
Repite.
Sí, podríamos considerar el hecho que para los griegos la esperanza subyace aún como mal o como bien que no ha salido, como una promesa de algo, ya sea bueno o malo. ¿Tendría parangón con la frase de Jehová o Yahvé a Moisés, yo resulta de ser el que resulte ser, porque parece ser también una promesa de futuro, no es tal cual? La siguiente es simplemente, en esa lucha entre la verdad y la mentira entre los sofistas, o la mentira en este caso, ¿es sintomático que el libro de Antifón que nos ha llegado se llame La Verdad?
No. Bueno, si no sois demasiado doctos, porque yo quiero sacar un poco más de pasión de entre vosotros. Muchos de vosotros tienen que estar más o menos indignados y heridos, y si no, no me marcho a gusto. Vaya que os voy a romper también esto. Desde luego no hay parecido. En lo que he insistido para el PIS es en que no sabe si hoy en nosotros, si después de lo contado, hay que contar como bien o cada mal. Y si eso depende de lo de estar dentro o haberse salido fuera, que en este caso corresponde a lo de la utilidad. En cuanto a la frase que el Señor le dice a Moisés, está hecha con un elemento hebreo que es chi, ya, que no es resulte ser nada, es más o menos como la Vulgata se dice, soy el que soy, todo eso, pero eso en el libro, no sé si Bredlo también me lo ha intentado vender, pero si no, en el libro llamado de Dios está tratado pasito a pasito esa frase de Dios y puesta en relación con el descubrimiento de Parménides y demás. Lo otro era se llama la verdad, y se descubre que efectivamente la verdad consiste en el descubrimiento, en el por pronto que nos queda, descubrimiento de la contradicción entre lo que he distinguido, entre la necesidad práctica, lo que es justo y se debe declarar justo y injusto, ádico, por conveniencia práctica, y otro sentido de verdad. Pero nos queda muy poco, apenas podemos deducir qué es lo que es. Hay otro escrito anónimo de sofista donde dice aletheia e katabalontes, es decir, verdad o entrechocantes, catabalontes. Aletheia e katabalontes, donde parece que hay un vislumbre de que verdad no tendría otro sentido que la contradicción en acto, catabalontes. Pues, y más.
Sí.
Desde hace tanto tiempo estamos construyendo la realidad con esa mentira, apoyándonos en esa desesperación. ¿Cómo se podría construir una realidad si no estuviera basada en esa mentira?
Nosotros no somos quienes, ¿eh? El que construye la cosa es el dinero, tú y yo no. ¿Qué le vas a pedir al dinero o al poder que construyan otra si esta es la que les viene bien? Lo único que tienen que hacer es repararla todo lo más deprisa que puedan, multiplicando el engaño a toda velocidad, es lo que pueden hacer. Tú y yo no tenemos más función que, gracias a que no somos del todo los que somos, gracias a que estamos mal hechos, gracias a que tenemos rendijas y vislumbres, no podemos hacer más que lo solo que el pueblo sabe hacer, que es decir no, descubrir la mentira. Es el movimiento dialéctico. ¿Para qué? Eso ya no es cosa nuestra. Vengan el poder y el capital a reconstruir, a decir, a convertir hasta nuestra negación, nuestra protesta, en una forma curiosa de espectáculo o en un ítem para los futuros libros de historia de la cultura. Pero mientras lo consiguen y no, esta mañana y aquí mismo, pues estamos tratando de romper, decir no, descubrir la mentira, y es lo solo que nos toca. Y nos toca no como personas, personas, estamos bien establecidos bajo el régimen, tenemos nuestro culturito cada uno, el que nos venden, y no como personas, sino gracias a que tenemos roturas, estamos bien hechos del todo, nos queda algo de pueblo que no existe, a veces nos escapa por la boca, hasta por la mano tal vez. Más.
Sí, bueno, hemos hablado un poco de la habilidad de los abrazos y de todos los abrazos. Entonces yo quería preguntar qué le parece que en una ley, bueno, en el Plan Bolonia, se contemple la desaparición de ciertas titulaciones universitarias en base a su utilidad social, ¿no?
Yo desde que soy pequeñito casi he tenido que sufrir los cambios de los planes de estudio y de las leyes ministeriales, la verdad, y estoy tan acostumbrado que me parece como el rum rum. A lo mejor a ti te toca un poco más de nueva. Es normal todo el progreso de la enseñanza media y universitaria, de que yo lo recuerdo, era quitar algo más de griego, algo más de latín, para poner un poco más de informática y cosas por el la moda. Yo no me voy a poner a hacer una defensa de las disciplinas que los nuevos planes de estudio dejan de lado, porque eran también unas pedanterías y tampoco servían para gran cosa, aunque yo las haya practicado directamente. Pero vamos, que el poder actúe de esa manera y piense vendernos como grandes progresos el establecimiento de estudios más actuales y con más porvenir para el que se matricule, mentira todo. Pero que intente eso es congruente con el estado del capital y lo que representa. No te quieres demasiado compungida. No, hay que denunciarlo, sí, y contar con él. Y nada.
Sí, yo quería hablar un poco de la ilusión que hay de eso de esperar en la desesperación, y pues trayendo a colación los versos de Machado, que dice: el que espera desespera, dice la voz popular, que verdad tan verdadera. Y luego continúa: la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se diga al revés. Como pienso que esto de la rotura y los remiendos están muy ligados a esa especie de segunda parte de la copla, ¿no? Porque ahora, actualmente, y desde hace bastantes siglos de la filosofía, no se trata tanto de los remiendos, sino de la cuestión de usar tirar.
Es lo que me queda. Sí, sí, efectivamente, ya que Isabel lo ha sacado, me lo ahorro yo después, quedaros con esto. La verdad es lo que es, y sí, la verdad, qué verdad tan verdadera es, el que espera, desespera. Este es el dicho. Es lo que es, y si no, verdad, aunque se diga al revés, es decir, el que desespera, espera. Es una manera elegante de enunciar desde los dos sentidos la dialéctica de que os vengo hablando, ¿no? Prueba de que uno no es uno, prueba de que uno no es uno, y es congruente que esperando en la propia espera o esperanza encuentre el motivo de descubrimiento de mentira, desesperación, y al revés, que mientras está debatiéndose contra la mentira, procurando que le salga algo que sea descubridor, sigue aferrado a la necesidad práctica, a su ordenador, a su porvenir, esperando la muerte que no se la llama nunca así, esperando el futuro. Quedaba uno de parte porque quiero cerrar un poco.
Si la pancracia es la suma del Estado y del capital, es la realidad, la acracia no se sitúa.
No, propiamente el poder, el capital, el dinero, son una especie de realidades de grado especialmente superior. El dinero es la cosa de las cosas. Se puede decir que forma parte de las cosas, pero es el techo supremo. El techo supremo. Cualquiera cosa son dinero, el dinero es cualquiera cosa, ¿no? Y el poder está siempre al servicio del capital. La acracia no se sitúa en ningún sitio. La acracia no tiene sitio porque en cuanto a algo quiere llamarse anárquico, anarco, acracia y por el estilo, la vieja negación griega aan queda incorporada en la palabra y ya no hace nada. Hay que volver a deshacer la palabra y decir no. No al poder, no al capital. Así de simple. Y quien quiera convertir eso en anarquía ya lo está metiendo en su casa. Porque bajo el régimen del bienestar, ¿cómo no va a haber una casa también para la anarquía y la gracia? La hay, pero la gracia y bien establecida, ¿no? Para que fuera casa, deshacer la palabra y decir, no al poder. Me temo que se va haciendo tarde y quiero cerrar, sí, salvo que ella. No hay tiempo ya de cerrar de verdad, porque yo pensaba hacer otro tanto, saltando de Sócrates a nosotros, pero bueno, por lo menos lo voy a dejar en breve, para ver si remacho en la herida. Durante la Edad Media, desde que empiezan a resurgir las leyes, es decir, desde que empieza a volverse a aprender a leer en latín, en Occidente, y en griego, en el Imperio Oriental, después de lo que llaman una época poderosa, vuelve a reproducirse el mismo proceso. En este caso, como los teólogos cristianos, los primeros padres de la Iglesia, habían sido muy listos, muy lúcidos, habían tomado la palabra griega logos, la misma que hemos dicho razón común, a propósito de Heráclito y todo eso, y la habían aplicado a la segunda persona de la Trinidad, logos, que los latinos tradujeron verbo. Resulta que de alguna manera la razón estaba incorporada en la teología. Es desde ahí desde donde debéis intentar entender los muchos, a veces muy ilustres, muy ilustrativos libros de la teología medieval. Es ahí, a lo largo de todo eso, donde desde luego se vuelven a descubrir las paradojas, las contradicciones de los antiguos, aunque no sea por una lectura directa, pero era descubrir las paradojas de lo infinito que tenía que aplicarse para Dios. Hay algunos que se enredan en la contradicción del infinito al estilo de Giordano Bruno, se hacen del todo intratables para el poder, que en ese momento es la Iglesia, y acaban, como sabéis, quemados en el campo de Roma. Hay algunos que a los extremos de... otros que están ya haciendo la reconstrucción y que hacen compatible lo de infinito de alguna manera con el todo y con teorías positivas del orden de Copérnico, Kepler, Galileo mismo, y no llega tanto como eso. Simplemente hacen que la doctrina de la Iglesia se vuelva más sólida, precisamente con esa aportación de las alusiones a lo al infinito. Pero a propósito de Dios, que es el ejemplo supremo de eso de el que es el que es lo que es, que para los antiguos he estado citando, tenían que encontrarse naturalmente las contradicciones más estrepitosas, porque por un lado se le tenía que aplicar este ideal que es el todo, que es incompatible con la realidad. Por ejemplo, todopoderoso, omnipotente, omnisciente y todo eso. Pero, por otro lado, no se podía consentir que hubiera más, allá. La verdad que nosotros descubrimos es que la realidad no es todo lo que hay. Por el contrario, hay. No existe, pero hay más. Dios tenía que a veces las con esto, por un lado tenía que existir, el verbo se inventó para él, como un truco fundamental, aunque después se nos ha metido a la gente por todas partes, se inventó para él. Tenía que ser real, es realísimo, y al mismo tiempo tenía que encerrar dentro de sí la verdad sin fin desconocida, convirtiendo lo sin fin en un infinito doméstico, donde la negación aparece en la forma in, incorporada, lo mismo que la negación an, en la forma de anarco, anarquía o acracia. Y eso lo da toda una colección de problemas en las que no me puedo detener. Lo que sí quiero que insistáis es en que el proceso dialéctico de descubrimiento de la mentira, de lo que se ha establecido, las teorías anteriores, las doctrinas políticas anteriores, para pasar después a curar esta herida con otra teoría física o con otro sistema político mejor, que incorpora una negación, eso se da tanto por la vía de la política como por la vía de la física, los dos terrenos que antes han separado cuando os hablaba por un lado de Anaxágoras, Epicuro y tal, por el otro de los políticos, los artistas políticos, ¿no? Van por un lado y por otro, ¿no? Y uno puede encontrar hoy día, asomándose un poco a los hervideros, tanto en el campo político como en el físico, el mismo debatimiento. Por un lado, el honrado y definible empeño de decir, pero si eso no es verdad, en los problemas físicos, de observador y observado, en los problemas de la mecánica cuántica, de cómo hacer que dos fotones, nada menos, enredados, sí, sean distintos, pero que puedan comunicarse a velocidad superior a la de la luz, para que el uno le avise al otro, de forma que responda con la misma fórmula mágica que responda a él. Ahora parece que los dos se reducen a una. Lo mismo hay que cuando en psicoanálisis o cualquier cosa, la cuestión se plantea respecto a uno mismo y a la mentira de uno y el descubrimiento, como antes os he dicho, de que el yo no soy yo. Yo es verdad, pero yo no es nada. De que el yo no soy yo. Por cualquier sitio que los que lo queráis seguir, ¿no? Me hubiera gustado sacaros también aquí la manera en que resucitando los debates teológicos de don Miguel de Unamuno sacaba esto, siendo que un monje hablara al yo, diciéndole que envolviéndome todo eres mi centro, pues eres tú más yo que soy yo mismo. Es con este invento de unamuniano, del monje cisterciense, hablando con esa especie de Dios, y que tiene que ver con todo aquello del descubrimiento de la vanidad de conocer a ti mismo, del gnosis autor, que os he citado a nombre de Sócrates. Yo quiero citar a la Notre Machado, aparte de lo que Isabel ha sacado. Tal vez podemos después dejarlo ahí. Es otro de los proverbios juveniles, además. Él acertó, yo creo que a decirlo bastante bien, aunque quiera un poco ambiguo. Algunos desesperados solo se curan con soga, otros con cuatro palabras. La fe se ha puesto de moda. Este es uno de los propios juveniles. Voy a decir un momento en qué pienso que sea todavía un poco demasiado ambiguo, pero lo que acierta. Él, desde luego, cuando dice la fe se ha puesto de moda, está aludiendo pues a las doctrinas psicoanalíticas y psiquiátricas y las demás desarrolladas ya en su tiempo. Cuatro palabras. Algunos desesperados se curan con cuatro palabras, como siguen curando entre nosotros. Por obra no voy a decir ya del psicoanálisis, sino de las diferentes formas de psiquiatría desarrolladas por acá y por allá, y vendidas a más o menos precio, por doquiera, en el mundo desarrollado. Pero claro, como lo de la soga, lo de la posibilidad del suicidio, no se puede decir que se ha puesto de moda. Ahí es lo que hace quedar la cosa un poco ambigua. No parece más viejo. Parece más viejo, pero conviene incluirlo también. Porque lo uno y lo otro exige igualmente la fe. Desde luego, hace falta estar demasiado aterrado, demasiado necesitado de reconstruir su mundo, de hacerse un porvenir, de asegurarse un porvenir, para acudir al médico, al psicólogo, al psiquiatra, para que le ayude a esa reconstrucción. Hace falta mucha fe y mucho reconcentramiento en la fe. Pero para sacar conclusiones dentro de uno mismo, como la de quitarse del medio, la de matarse, hace igualmente falta fe. Solo quien cree en su mundo cree, quitándose en medio, está llevándose consigo el problema que le está matando. Y evidentemente el problema que le está matando de verdad, que es el de la propia realidad, con un acto más que desde el punto de vista de la realidad es trivial, como el de quitarse el de en medio, pues no va a adelantar nada. De manera que la fe se ha puesto de moda en un caso y en otro, y si no se ha puesto de moda, es que ha estado de moda desde siempre, o por lo menos en estos dos, a lo largo de los dos periodos que tan brevemente os ha recordado, de los preocráticos, sofistas y Sócrates, la reconstrucción platónico-aristotélica, el descubrimiento nuevamente de las contradicciones y de el sinfín de verdad que no se sabe, y la necesidad de aferrarse a la realidad, el descubrimiento de la contradicción entre el yo yo de verdad, por lo menos a lo largo de estos breves pasos de nuestra historia. De manera que me hacemos tarde.
Agustín, gracias por haber venido. Esperamos otra vez.